El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, y agradeciéndoles una vez más el que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo, agradeciendo a todos nuestros amables oyentes ahí en sus trocas, en sus carros que van de camino hacia la iglesia a escuchar la Santa Misa, o van a tomarse el café de la mañana. A todos ustedes, nuestro saludo y nuestro agradecimiento por permitir que nuestro programa Semillas de Esperanza llegue a cada uno de sus corazones. Los invitamos, pues, en este momento a escuchar la palabra de Dios en este domingo, tomada del Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa». Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: «Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». Palabra del Señor.
A mí me anima algunas expresiones de algunos amigos y amigas que nos encontramos durante los domingos, y me dice: «Padre, escuchamos el programa, escuchamos por la radio. Ahorita que veníamos para la iglesia, veníamos escuchando su programa Semilla de Esperanza». Esto nos alegra mucho, porque es justamente con ese objetivo que nosotros preparamos este programa cada domingo, ya poco más de 9 años en este programa. Y es justamente la perseverancia de cada uno de ustedes, es también esa divulgación que ustedes hacen, que ustedes pasan a las otras personas. Son una cadena de conocimiento, de oración, que ustedes se han encargado de promover, y esto es maravilloso. Cuando uno conoce algo y es para el bien personal o el bien de la familia, qué bonito que lo podamos compartir con otras personas para que también ellos puedan hacer parte de esta bendición del Señor. Vamos a reflexionar en este momento sobre este evangelio que nos presenta el evangelista Lucas en el capítulo 19, versículo de 1 a 10. El relato presenta el encuentro entre Zaqueo y Jesús casi como un hecho casual, que nos narra el evangelio de hoy. es justamente ese encuentro. Jesús entra en Jericó y lo recorre acompañado de muchísima gente, de una gran muchedumbre, dice el Evangelio. Zaqueo parece impulsado solo por la curiosidad cuando sube al sicómoro, a un árbol que así se llama, para ver al Señor. A veces el encuentro de Dios tiene también la apariencia de la casualidad, pero nada es casual por parte de Dios. Si Jesús no hubiera mirado a Zaqueo, quizás hubiera permanecido como un espectador más que hubiera pasado por la calle, por las calles de Jericó. Jesús habría pasado al lado, pero no hubiera entrado en la vida de Zaqueo. Zaqueo no imaginaba que la curiosidad que él tenía por ver a Jesús lo llevó a un gesto tan singular. Era ya fruto de la misericordia previa que lo atraía y pronto le transformaría en lo más profundo toda su vida, su alma. Esos ojos que miraron a Zaqueo son los que se fijan en cada uno de nosotros. Para Zaqueo debió ser una experiencia impresionante oír que le llamaba por su nombre con amor y con respeto, ya que estaba acostumbrado a que le señalaran con desprecio. Recuerda que era cobrador de impuestos. Ahora él oye pronunciar su nombre con un acento de amistad y confianza. Sí, Jesús nos habla siempre como amigos. Jesús, además de amigo, es misericordioso. Hace de la casa de Zaqueo un lugar de perdón, de compasión, que se le ofrece de modo gratuito y desbordante. Así es Dios. Viene a nosotros invitándonos a la conversión. Nada podemos por nosotros mismos. Además, nada merecemos. Es Dios quien nos visita y nos da su gracia. Este es el cristianismo, un encuentro con el amor. Zaqueo respondió a Jesús con generosidad, de una actitud cerrada que lo había llevado a enriquecerse sin preocuparse de los otros, pasa a una actitud de compartir que se expresa en una distribución real, efectiva de su patrimonio, de sus bienes materiales. Voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, dice Zaqueo. La atención al prójimo constituye uno de los principales frutos de una conversión sincera. Entonces se sale del egoísmo, se deja y se pasa a vivir para sí mismo, a una vida de misericordia, a una vida de compasión para con los demás.
Indudablemente, San Lucas nos relata el encuentro de Jesús con Zaqueo. Es maravilloso este encuentro, porque es el encuentro también con todos y cada uno de nosotros. A este hombre las riquezas le habían alejado de Dios. Tenía puesta su fe, su esperanza y su amor en su fortuna. Era rico y también jefe de los publicanos. Pero cuando Jesús entra en su vida, se realiza una inversión de valores. El camino de la salida para el apego a lo material es el de la caridad. Y Zaqueo acepta el reto. Se decide a dar la mitad de sus bienes y a reparar sus fraudes. Aprendamos a compartir lo que somos y tenemos con el prójimo. Pongamos a rendir nuestros recursos con el fin de ayudar más a los demás. Busquemos ser misericordiosos con cada persona como Cristo nos enseña. Al leer el Evangelio, descubrimos que detrás de Zaqueo estamos todos. Jesús nos dice a cada uno: hoy tengo que hospedarme en tu casa. El Señor viene a alojarse en nuestra alma por medio de los sacramentos. Cuando recibimos la comunión eucarística, podemos también afirmar: hoy ha llegado la salvación a mi casa. Valoramos la gracia inmensa que se nos da en la Eucaristía cada domingo?
Nosotros no podemos saber cuántos pecados o cuántos años de la vida pública de este o del publicano Zaqueo habría pasado antes de este encuentro con Jesús. Pero lo que sí sabemos es que todo resultó irrelevante para él. O sea, lo pasado como que ya no tenía tanta importancia ante la iniciativa de aquel de acercarse y conocerlo. Y es que el verdadero amor es paciente y respeta la libertad de la corresponsabilidad. Espera siempre el momento del encuentro. Zaqueo subió al árbol para ver a Jesús. ¿Y nosotros qué hacemos para conocerlo o para cambiar nuestra vida de tal manera que de él recibamos no solo el grado de hijos o hijas de Abraham, sino el de fieles hijos e hijas de Dios? ¿Qué hacemos nosotros para el encuentro verdadero con el Señor? Pudiera ser que reflexionando sobre nuestra vida, precisemos ese momento en el que Cristo se acercó a nosotros y nos ordenara bajar de nuestra soberbia y abrirle con humildad nuestro corazón, nuestra casa. Es un buen punto de partida para ponderar o para ser grande, es que estamos en el camino que conocemos y que nos invita a llegar al encuentro con el Señor. Así podemos empezar hoy mismo a rectificar el rumbo perdido. Recordemos que junto a Zaqueo había mucha gente, era mucha la multitud que seguía a Jesús, pero él tuvo un especial encuentro con el Señor.
Hay que resaltar que a pesar de su profesión y la reputación que conlleva, el Zaqueo que encontramos en la narración no es una persona odiosa. La visita de Jesús a su pueblo lo anima a hacer lo necesario para vislumbrar este hacedor de milagros. El que proclama la salvación a quienes superan obstáculos naturales y puestos por los seres humanos. Los maravillosos detalles de la narración. Su altura es un impedimento a su meta. Se va corriendo delante de la multitud. Se encarama en un árbol. Todo eso expresa el entusiasmo de Zaqueo en una forma memorable y encantadora. Aunque no es una persona simpática a los ojos de los residentes de Jericó, Zaqueo gana nuestro apoyo en apenas las primeras 4 versículos de la lectura. No es una simple curiosidad que tiene. Él es sincero en su deseo de mirar a Jesús. Sus acciones le captan la atención de Jesús. Y la presentación de la alegría de Zaqueo continúa en esa narración que nos presenta el Evangelio de Lucas.
Jesús toma a Zaqueo a su palabra y frente a la gente, quienes están mal dispuestos a aceptarlo o a aceptar a Zaqueo como uno de los suyos, Jesús le llama a Zaqueo un hijo de Abraham. A pesar de ser un jefe publicano y judío, él no se ha desheredado de las bendiciones prometidas a Abraham. La palabra hoy del sermón de esta homilía es empleada especialmente con puntos claves de tercer evangelio para introducir la entrada de la salvación de Dios a el corazón, a la casa, a la familia. Aunque la venida del Hijo del Hombre se ha retrasado, la salvación de Jesús está disponible hoy mismo a todos, hasta los más perdidos, despreciados de la sociedad, de los que están más alejados de Dios. También para ellos viene la salvación y esperan, como Zaqueo, el paso del Señor. El indicio para entender la intención de San Lucas es la presencia de la multitud. La multitud presenta el obstáculo que obstruye, que estorba a Zaqueo cuando éste trata de ver a Jesús, y se enoja cuando Jesús opta por quedarse en su casa, por quedarse con él. Para la multitud, influenciada por sus prejuicios, es imposible pensar que Zaqueo es un hombre tan justo. La declaración de Jesús en 19:9 es la llamada a Zaqueo y es últimamente dirigida hacia la multitud. La enseñanza de este episodio es para ellos, por medio de la cual son desafiados a aceptar que la salvación es para tales, o sea, para gente como Zaqueo, hasta para los personajes a quienes ellos desdeñaban, o sea, aquellos que estaban en contra de la presencia de Jesús en la vida de Zaqueo. También para ellos es la invitación de salvación.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Y así llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes. Gracias una vez más por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo, saludándolos de corazón y compartiendo con ustedes estas reflexiones en torno a la palabra de Dios y en torno a la experiencia cristiana que domingo tras domingo compartimos con cada uno de ustedes. Nuestro tema del día lo hemos centrado en la conversión, camino de salvación. Iluminados precisamente por este episodio que hemos compartido, la conversión, camino de salvación. Es verdad, hoy en general no se siente la necesidad de conversión como sucedía en otro tiempo. Solo gracias a un proceso constante de conversión y renovación, el hombre avanza por el arduo sendero del conocimiento de sí, del dominio de la propia voluntad y de la capacidad de evitar el mal y hacer el bien. Es decir, solo a través de un camino de conversión vamos logrando la salvación. No queremos decir que el camino de la conversión sea fácil. Cada uno sabe lo difícil que es reconocer los propios errores. En efecto, solemos buscar cualquier pretexto con tal de no admitirlos. Sin embargo, de ese modo no experimentaremos la gracia de Dios, su amor que transforma y hace concreto lo que aparentemente parece imposible obtener. Sin la gracia de Dios, ¿cómo podemos entrar en lo más profundo de nosotros mismos y comprender la necesidad de convertirnos? La gracia es la que transforma el corazón, permitiendo sentir cercano y concreto el amor del Padre.
Y de esta manera continuamos reflexionando en este tema importante sobre la conversión, sobre la forma como Zaqueo se encuentra con Jesús y que es un ejemplo también para que nosotros podamos hacer esfuerzos de remover obstáculos, estorbos que nos impiden acercarnos a Él. Y no podemos pensar en vivir inmediatamente una vida cristiana al 100% sin dudas y sin pecados. Debemos reconocer que tenemos un camino, que debemos y podemos aprender, que necesitamos también convertirnos poco a poco. Ciertamente la conversión fundamental es un acto que es para siempre. La conversión nos lleva a la vida eterna. Pero la realización de la conversión es un acto de vida que se realiza con paciencia toda la vida, día tras día. Es un acto en el que no debemos perder la confianza y la valentía del camino, no desanimarnos. Precisamente debemos reconocer esto. No podemos hacer de nosotros mismos cristianos perfectos de un momento a otro. Sin embargo, vale la pena ir adelante, ser fieles a la opción fundamental por decirlo así, y luego continuar con perseverancia en un camino de conversión que a veces se hace difícil. En efecto, puede suceder que vengan en el desánimo por la cual se quiera dejar todo y permanecer en un estado de crisis. No hay que abatirse enseguida, no hay que desanimarse, sino que con valentía comenzar de nuevo, seguir adelante. El Señor me guía, el Señor es generoso y con su perdón voy adelante, llegando a ser generoso también yo con los demás. Así aprendemos realmente a amar al prójimo y la vida cristiana, que implica esta perseverancia de no detenernos en el camino que nos lleva al encuentro con el Señor.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, aquí en Semilla de Esperanza, la conversión como camino de salvación. Y en ese sentido, la conversión personal que pide Jesús exige la disposición de cumplir los mandamientos. Jesús hace referencia a algunos de los preceptos contenidos en la ley que podían haber sido tergiversados por los escribas y fariseos. Así, explicando el quinto precepto, dirá que no basta con no matar, sino que es pecado pelearse con el hermano, llamarle imbécil o renegado. Aclara Jesús también que no solo el que comete adulterio, sino el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero en su interior. Y asimismo rechaza el divorcio y deja claro que el que se casa con una divorciada comete adulterio. También predica claramente el Señor que no solo se ha de evitar el pecado, sino la ocasión de pecado y el escándalo que éste conlleva. Censura Jesús la llamada ley del talión, que inducía a la venganza y a tomarse la justicia por la propia mano. Entonces Jesús nos muestra la necesidad de cambiar nuestras actitudes, y ese cambiar implica un proceso de conversión.
Y como hemos visto, Cristo en su predicación denunció muchas veces los pecados de los hombres y de la humanidad. Su mensaje no acepta ninguna componenda con el pecado, no acepta que nosotros estemos ligados al pecado, porque el pecado es ofensa y falta de amor a Dios. Por ello, echa en cara los pecados de los fariseos, de los escribas, también también le recrimina a los publicanos los pecados que ellos tienen. Y también lo hace justamente con Pilato en el templo. Nunca deja de hablar con claridad y valentía para que nadie pueda aducir en su descargo que vive en la ignorancia. O sea, Jesús enseña para sacar de la ignorancia y para mostrar que el pecado no es parte de nuestra vida cristiana. Pero esa denuncia de los pecados siempre lleva consigo la promesa del perdón y de la salvación. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se repite en la Eucaristía, en la liturgia dominical y todos los días. Todo el que se acerca arrepentido a Cristo y con deseo de volver a empezar es acogido y perdonado por Él.
La conversión entonces no es completa si falta la conciencia de las exigencias de la vida cristiana y no se pone en un esfuerzo en llevarlas a cabo. A este respecto, los padres sinodales han señalado que, por desgracia, existen grandes carencias de orden personal y comunitario con respecto a una conversión más profunda y con respecto a las relaciones entre los ambientes, las instituciones y los grupos en la iglesia. Quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve, nos dice Primera de Juan 4:20. La caridad fraterna implica una preocupación por todas las necesidades del prójimo. Si alguno que posee bienes de la tierra ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en el amor de Dios? Por ello, convertirse al Evangelio para el pueblo cristiano que vive en América y en todo nuestro alrededor, significa revivir todos los ambientes, revisarlos y descubrir la dimensión de su vida, especialmente todo lo que pertenece al orden social. Por eso, indudablemente, si queremos alcanzar la salvación un día, tenemos que empezar por convertirnos, y convertirnos es darle la cara a Dios, retomar el camino de Dios para que con Él podamos llegar a alcanzar esa salvación que Él mismo nos ofrece.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Con el tema de acontecer eclesial, estamos llegando también a la parte última del programa Semilla de Esperanza, agradeciéndole nuevamente su participación y su acompañamiento. Hoy el Papa Francisco nos invita a una reflexión sobre la caridad, que dice: la caridad que deja a los pobres tal como están no es suficiente, necesitamos más. El Papa Francisco señaló que los pobres son los maestros privilegiados de nuestro conocimiento de Dios, y con su fragilidad y sencillez descubren nuestros egoísmos, nuestras falsas certezas, nuestras pretensiones de autosuficiencia, y nos guían a la experiencia de la cercanía y la ternura de Dios para recibir en nuestra vida su amor, la misericordia del Padre, que con discreción y paciente confía y con paciente confianza cuida de cada uno de los pobres. Esta es la experiencia del Papa, que nos invita también a nosotros a unirnos a este encuentro de familia, especialmente vigilando y mirando que nuestra caridad esté buscando el crecimiento y la salida también de la pobreza de muchos hermanos y hermanas, buscando que eso haga parte de la conversión de nuestra vida.
Indudablemente, si somos caritativos, tenemos que buscar la transformación de la vida de estos hermanos y hermanas nuestros que carecen de toda atención material. Por eso despidamos nuestro programa y agradezcámosle a todas las personas generosas por todo lo que hacen por los hermanos y hermanas necesitados.
Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.